Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace poco hablaba con un muchacho que le pregunté que por qué no había ido a algunas actividades. Me dijo que no había tenido tiempo. Cuando le pregunté pues que y por qué no había tenido tiempo, me contestó: porque voy a ser chambelán. Le dije: bueno, pues sí, vas a ser chambelán de la quinceañera. Me dijo: no voy a ser chambelán de alguna de las damas, ni siquiera era el chambelán principal. Pero estaba pensando pues que la gente pues prepara estas cosas, ¿no? Prepara pues unos 15 años y vamos a conseguir a las damas y a hacer los ensayos del baile con los chambelanes, y pues que las damas tengan todas un vestido igual y el vestido de la quinceañera y pues lo que sea, las flores, la música, la misa. Y lógicamente pues es un evento que para esta quinceañera pues era muy importante, y no digamos si después la quinceañera prepara su boda, pues todavía mucho más complicado preparar la boda. Y si eso hacemos los hombres, si preparamos las cosas o tratamos de prepararlas muy bien, vamos a pensar que Dios, que es el mejor organizador, prepara muy bien todos los acontecimientos de la humanidad. Todo lo tiene perfectamente pues pensado y previsto, y todo lo tiene bajo su control, todo está en sus manos, y mucho más lo que se refiere a nuestra salvación, a la salvación de todos los hombres, lógicamente también a nuestra propia salvación. Tiene por ejemplo perfectamente prevista nuestra muerte, las circunstancias, el momento, para que sea del mejor modo, de pues un encuentro, una fiesta. Pero las cuestiones que se refieren a la salvación de los hombres, pues las empieza a preparar desde el momento en que el hombre fue expulsado del paraíso. Y ahí ya promete pues que enviará un Redentor. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza mientras tú intentarás acechar su calcañar. Está previsto que se realice de esa manera la salvación, a través de la descendencia de la mujer. Y desde entonces, desde ese momento de la prehistoria, no sabemos cuántos miles de años habrán transcurrido, hasta que elige a un hombre con el que funda un pueblo, Abraham, le va dando a los patriarcas, Isaac, Jacob, Moisés, David, va enviando a los profetas, uno detrás de otro, hasta 18 profetas, los importantes, los que tienen libros. Otros muchos profetas aparecieron que no se dejó constancia de su profecía, hasta llegar al último de los profetas, que es Juan Bautista, un profeta que además es precursor. La voz, dice la voz, foné, como decimos constantemente, micrófono, algo que anuncia. Pues efectivamente viene anunciando, ya viene. Ya está por llegar. Yo soy simplemente una voz. Soy el anunciador de lo que viene. Pero como sabemos, Dios va a más y no solo manda una voz, sino que manda una madre. Prepara una madre, a la Dei Genitrix, o la engendradora de Dios. Una frase muy fuerte. ¿Cómo vas a engendrar a Dios? Tú vas engendrando a Dios porque el que nace de ti es Dios. Tú le vas a dar su naturaleza humana. Efectivamente, ¿cómo preparó Dios a esa madre? Es lo más precioso, lo más santo, lo más maravilloso, lo más bello. Para que ahí no solo se aloje, si nosotros a lo mejor preparamos cálices o copones para que se aloje el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, y tiene que estar pues con un baño de oro, pues ¿qué sería este receptor del verbo del cual tomaría carne? Si el templo de Jerusalén era tan maravilloso, si Dios dio tantas indicaciones para su construcción, si ahora todavía también los templos, los sagrarios, los cálices, los cupones, las custodias, pues ¿qué habrá hecho Dios con María? Y nos sirve mucho porque lógicamente viene a alentar nuestra esperanza, a decir, qué prodigio, qué grandeza, qué obra de arte, qué proyecto tan increíble tienes. Ella es la iglesia, ella es la que viene a definir el plan de Dios para cada hombre. Y nos da mucho ánimo para que a veces no nos desanimemos al ver nuestras propias miserias o al ver, por ejemplo, no sé, a mí me causa una confusión, un dolor muy grande ver esas calles de las grandes ciudades, no solo del tercer o cuarto mundo, sino del primer mundo. Esa calle que se llama Kensington en Estados Unidos, que está llena de gente perdidísima por el fentanilo, y lo mismo en una zona de una ciudad alemana muy rica, la cuna de la banca alemana, que es Hamburgo. Y en nuestro país vemos eso como desechos humanos, personas que se han privado del uso de razón, que han perdido toda dignidad, que ya ni siquiera se lavan, que están en una situación de mugre y de asco y de inutilidad de vida terrible. Y tenemos que decir, bueno, esos son un pecado tras otro, tras otro, tras otro. No es que ellos tengan toda la culpa, es muy posible que venga de muy atrás, ¿no? También de esas estructuras de pecado que hacen tanto daño porque llevan a la perdición a mucha gente. Y entonces Dios, es que ¿por qué permites esto, Señor? Pues a mí me da también mucha pena. Nos dirá, yo hubiera querido otra cosa, yo he hecho todo lo posible y he hecho todo lo posible, máximamente en estos pasajes de la encarnación del Verbo y de su vida y de su pasión y muerte para salvarlos. Y he hecho todo lo posible a lo largo de la historia con el envío del Espíritu Santo. Y luego en la historia de la Iglesia, suscitando santos o suscitando nuevas devociones, o por lo menos devociones más extendidas como la del Sagrado Corazón, que no solamente son las apariciones del Sagrado Corazón, sino es que van a mirar al que traspasaron, aquel que tiene abierto el costado y abierto el corazón para que de allí fluya la sangre y el agua, sino además como las promesas, 12 o 13 promesas que le hizo el Sagrado Corazón a Santa Margarita, no solo la de los 9 viernes primeros, sino también pues, las gracias que derramaría sobre los devotos del Sagrado Corazón, sobre sus familias, sobre sus empresas, el cuidado que tendría de cada uno. Y dice, ¿Por qué estás prometiendo tantas cosas? Y podemos decir, pues porque lo que quiero es que vengan a mí, tengo sed, estoy ansioso, me duele. Si a ti te duelen los drogados con fentanilo que están ahí arrastrándose, tirados en las calles, pues a mí me duele mucho más. Yo no tenía ese proyecto. Mi proyecto es María. Yo no tengo un plan B, yo solo tengo un plan A. Tú eres mi plan A, porque mi plan A es el mismo que tengo con María, es decir, hacerte santo. Hacerte, pues verdaderamente, hijo de la llena de gracia. Y por eso, al pensar en ella, al pensar en su plenitud de gracia, en su inmaculada concepción, nos alienta, nos alegra, crece nuestra autoestima. Somos de María, estamos consagrados a María, consagrados al corazón inmaculado de María, y renovamos nuestra consagración pues constantemente, cada vez que decimos la oración de oh Señora mía, oh Madre mía, ¿sí? todo mi ser es para ti, ya soy de ti, soy de los tuyos. Nos puede servir pensar en ese nombre artístico de uno de los más famosos, quizá el más famoso, de los guitarristas españoles, de los guitarristas de flamenco, que su nombre era Paco de Lucía. Si realmente se llamaba Francisco Sánchez Gómez, era su nombre, este guitarrista. Y su mamá se llamaba Lucía Gómez. Y a él lo conocían pues así, como Paco de Lucía. Hay muchos Pacos, pero este es el de Lucía. Este hombre pues que murió, por cierto, aquí en Playa del Carmen, de un infarto, mientras estaba jugando con sus, no sé si sus hijos o sus nietos en la playa. Paco de Lucía. Yo voy a poner tu nombre, por tu nombre, pon de María. Quiero pertenecerte. Quiero celebrar tu inmaculada concepción. ¿Y cuál será la mejor manera de que lo haga? Pues lógicamente buscando parecerme más a ella, buscando yo también la gracia, es decir, la realidad del amor de Dios, la realidad de la unión. Ave gratia plena, son las palabras con las que toda la teología, la tradición entendió la Inmaculada. Gracia plena, gracia plena. Los padres griegos la llaman panagia, es decir, la toda santa, la totalmente santa. ¿Qué es eso de ser santo? Pues ser santo es estar lleno de Dios. El santo es Dios, no solamente es bueno, bello, verdadero, sino lo otro, o sea, una realidad pues divina, la que no podemos ni siquiera, no sé, como alcanzar a comprender. La panagia, la gracia plena. Pues de la gracia depende mi felicidad, de la gracia depende mi cielo, de la gracia depende mi bienaventuranza, de la gracia depende mi parecido a María, que se despliegue en mí también el proyecto de Dios. Y entonces tendré que decir, bueno, pues vamos a tratar de evitar aquello que podría llamarse pacto de mediocridad. A veces inconscientemente hemos hecho un pacto de mediocridad. Yo ya me conformo con ser mediocre. No, pues es que no ese es el proyecto de Dios para ti. No seas mediocre. Es que esto ya no lo puedo superar, ya no puedo mejorar, ya no puedo dar más. Pues no hagas un pacto. Y voy a intentarlo, voy a ir con María, voy a tratar de parecerme a ella, porque no quiero hacer un pacto con la mediocridad. A lo mejor no voy a acabar drogado con fentanilo y tirado en alguna calle, pero sí puedo acabar muy mediocre, como diciendo, ya establecí una zona de confort de la que no quiero salir. Y eso pues es peligroso, porque entre otras cosas diríamos, estás alejándote de María. Ella está encendidísima en el amor de Dios. Fue creciendo el amor de Dios. Es verdad que desde el primer instante estaba llena de gracia, pero prácticamente cada instante, pues se convertía en un fuego abrasador. Y eso es lo que ha sucedido también en la vida de los santos, ¿no? Que no han pactado con la mediocridad, y entonces han ido a más, y a más, y a más. Y a más oración, y a más penitencia, y a más entrega, a más donación. Y entonces otra vez decimos, pues ven y pisa la cabeza de la serpiente, ya que esa es la promesa del Redentor. También ven, porque el Satanás, la serpiente, me puede confundir, porque me tiene envidia. No le interesa por ningún motivo que yo rompa mi pacto de mediocridad. Está muy contento con que yo haya hecho, pues, como acomodos mediocres en lo que sea, en el apostolado, en la mortificación, en la presencia de Dios, en la caridad, en la humildad, pues en el, no sé, en el meterme en Dios, en la profundidad de mi vida interior. Me pongo del lado de María porque de ahí soy, porque ese es también el plan de Dios para mí. Y entonces, al pensar en María, no solo nos alienta en la esperanza, sino nos dice, anímate, tú también, ten planteamientos positivísimos, altísimos. No es porque podamos, sino porque es el plan de Dios. Porque Dios es lo que quiere, porque le puedo decir que no. Yo también podré decir, como María ha hecho en mí cosas grandes, o a lo mejor tengo que ponerlo en futuro, ¿no? Hará en mí cosas grandes si rompo mi pacto de mediocridad. Pues eso es lo que Dios quiere. No hay un límite en mi ascenso a Dios. Y por lo tanto, no solo voy a quitarme mis defectos, a advertir mis defectos, sino sobre todo voy a crecer en mi comunión con Dios. Pues una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer todos los días, muy difícil, es las medias horas de oración. Realmente difícil. Realmente pude haber hecho, por ejemplo, un pacto de mediocridad en mis medias horas de oración. Pues qué mal hago en mi oración. Qué distraído, qué adormilado, qué confundido. A lo mejor no le he preparado porque la oración me pesca súper acelerado. No he bebido el recogimiento, me he llenado de basura, tengo pues el cerebro totalmente revolucionado con tantas cosas que he visto, que he oído, no porque sean necesarias, sino precisamente porque son superfluas. Se me ha perdido el orden de lo verdaderamente importante, me he llenado de lo accesorio, de lo accidental. O no me he metido más al Sagrado Corazón de Jesús, no lo entiendo, no tengo su sentir, por ejemplo, en que se refiere a la salvación de las almas o al proselitismo, y entonces tengo que hacer oraciones más profundas para sintonizar con el Corazón de Jesús y no meterme pues en esas líneas horizontales donde hice pacto. en un pacto de mediocridad. Santidad grande, santos de veras, auténticos, canonizables, si no, hemos fracasado. Palabras duras de San José María. Auténticos, pero no falsos. No, pues que se nos ve el cobre, ¿verdad? Como sabemos, pues a lo mejor si nos raspan un poquito parecía plata o parecía oro, pero no era cobre. Pues que no fracasemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues de la mano de María, que no te pierda de vista. Quiero ser como tú, enséñame. No dejes de decirme cuando no me parezco a ti, cuando, por ejemplo, por una reacción de soberbia o de orgullo, no me parezco a ti. Y entonces otra vez te dicen, enséñame a quedarme callado, enséñame a no guardar resentimientos, a sonreírle a todos. Hazme crecer en el amor. Dame tu pureza de corazón, la purísima. Limpia las manchas más sutiles, las que me hacen buscarme a mí. No quiero nada, nada, nada que no sea tuyo. Ustedes pueden decir, bueno, rompe tu pacto de comodidad, rompe tu pacto de mediocridad. Rompe tu pacto de perder el tiempo. Rompe tu pacto de compensación. Ella te va a ayudar. No va solo. Ella ha recorrido ese camino antes. Limpia aquellas manchas que me hacen buscarme a mí. Un pacto de enaltecimiento de mi yo. No permito que nadie me falte al respeto. Entonces una persona pues, que se había enojado mucho porque otra persona le había hablado de tú en vez de usted. No, pues, ¿qué te pasa? Es que estuvimos juntos en la primaria, ¿o por qué me hablas de tú? Pero luego dijo, bueno, pues da igual, o sea, ¿quién eres? ¿Por qué te crees tanto? Buscarme a mí hasta que yo tenga tu pureza inmaculada, porque si no tengo tu pureza inmaculada tampoco puedo alcanzar el amor hermoso que ansío. Con todas mis fuerzas, dame el amor, tu amor por Jesús, como un incendio de pasión. Y no es porque yo esté haciendo algo que esté fuera de mis posibilidades o fuera de los planes de Dios, sino que esto es precisamente lo que Dios quiere. Como decíamos, María es el icono de la Iglesia. Es la que nos dice pues, lo que tiene el Padre Celestial en su mente. El Padre pensó que puedo unirme a Jesús tan totalmente como estás unida tú. Es una tendencia que no tiene, pues no sé cómo, no se detiene aquí en la tierra, sino siempre dice, ve a más, tienes la gracia. Hoy en la tarde sí vas a hacer bien tu oración, ¿verdad? Hoy en la tarde sí métete, sí recógete. Hoy escúchalo, a ver qué cosa quiere. ¿Quieres que prenda la computadora o quieres que lea este libro? ¿O quieres que busque a esta persona? Tú dime. Yo no quiero otra cosa más que darte alegrías, darte gracias. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pido de corazón. Yo te pido porque yo no llego. yo no soy capaz, de corazón te la pido, no quiero nada para mí en este mundo, ayúdame a romper mis pactos de mediocridad, porque tú vendrás con el soplo que encenderá las brasas que están ocultas en el rescoldo de la tibieza. Sí, que tu amor me encienda, que el deseo de parecerme a ti y de ser cada vez más mariano me vaya llevando al fuego del amor. Y que nos ayude así, bueno, pues, ¿dónde has hecho tus pactos? Rompe tus pactos. A lo mejor ya tiene muchos años tus pactos. Pues es una buena oportunidad. Siempre es una buena oportunidad. Siempre estamos llamados a decir, ya voy a romper este pacto de mediocridad. No quiero ser mediocre. Qué triste, qué pena que esta persona pudo haber sido santa y no fue. Santos de veras, auténticos, canonizables. Y como somos débiles y pequeños, pues eso, vamos a la Inmaculada, a la llena de gracia. Aquella que, pues, el proyecto de Dios pensó desde el primer momento de la creación del hombre. Ya había pensado en María. Ni Eva, ni las mujeres santas del Antiguo Testamento, ni las del Nuevo Testamento, no hay nadie como ella. Y ese es su preparación, así le hizo para este plan tan maravilloso de la encarnación del Verbo, es decir, sí, de este Verbo inmaculado, de aquella que no hace nunca pactos de mediocridad, que es panagia, que es totalmente santa, que es toda de Dios, pues estamos nosotros llamados a pertenecerle, a acudir a su amparo, a su protección, a su corazón, para que verdaderamente seamos hijos suyos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.